Bienvenidos amigos a Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español. Una nueva semana y a lo mejor va a ser la última semana de la temporada regular, en donde vamos a estar analizando lo sucedido con los Jazz para luego entrar en un pequeño receso y volver ahí cuando se acerque ya la fecha del draft de la NBA y por supuesto el arranque de los torneos de verano y el arranque de la pretemporada. Como siempre, la más cordial bienvenida para Dan Clayton y Carlos Artiles. Caballeros, ¿cómo están?
¿Qué tal, amigos? Sí, mucho de qué hablar. Ya la temporada 50 de los Jazz, de la franquicia, completita, con una foja 31 a 51, porque los Jazz, menos mal, acabaron con esa racha de derrotas y acabaron la temporada ganando dos de sus últimos tres. Vamos a meternos con el análisis de esos juegos y mencionar en el camino a todo lo que nos han dicho desde la gerencia y el camerino en cuanto a este verano, que será una cruce importante para este equipo, un verano más que interesante acá en el estado de Utah. Bienvenidos.
Saludos a todos, en nombre de quienes habla Carlos Artiles. Vamos a afrontar, como decimos, este final de temporada, pero sobre todo vamos a analizar lo que nos viene, porque yo creo que es interesante ha sido en cuanto a ver el talento que hay en esta plantilla y qué se puede rescatar o no para el proyecto de futuro. Me parece que por lo que hemos estado escuchando, como decía Dan, por parte de la gerencia del club y del front office, y especialmente de las declaraciones de Danny Ainge, muy importante que hizo en estos días, creo que desvela cosas fundamentales de que vamos a tener un verano, o por lo menos ellos esperan tener un verano muy interesante, muy esclarecedor sobre cuál es la proyección de futuro de estos Utah Jazz, y vamos a hablar de eso y por supuesto de ese final de temporada que nos dio algunas alegrías y algunos resultados, sobre todo positivos, como fue el sacar una forja positiva en el sentido de mantener 10 temporadas consecutivas donde hay más victorias que derrotas en casa, que eso era algo que se le debía a la afición y la afición lo celebró.
Ahora, lo de Houston, muchos, y pienso que ahí los incluye a ustedes dos, lo esperábamos, ¿eh? Lo de los Clippers, a lo mejor no, pero debido a las circunstancias que se dieron con el juego, que estaba relacionado con ese partido, pero lo de Houston, partidazo en los Jazz, ¿eh?
Ya, yeah, fue el mejor partido, el partido más completo de los Jazz en mucho tiempo, aunque la victoria fue bastante ligera o bastante apretada, 124 a 121. Lo que me gustó de ese encuentro es que vimos a héroes un poco inesperados aparecer y ayudar y aportar cosas en la victoria. Entre ellos, Luka Šamanić, que se llevó 22 puntos, un máximo de temporada. Entre ellos también Bryce Sensabaugh con 17 puntos. Pero nadie más que Kenneth Lofton Jr., que sorprendió con ese desempeño de 14 puntos, 9 tableros, 5 asistencias. Pero más que estadísticamente, Nelson y Carlos, fue el hecho de cómo jugó y cómo cambió la dinámica del juego en la segunda parte con sus jugadas de esfuerzo, sus tableros en tráfico, su defensa, su ahínco, la manera en que trajo una energía que los Jazz habían que no habían tenido en algunos momentos previos, no solo en la temporada, sino también en ese juego, porque los Jazz abrieron ese juego no jugando su mejor básquetbol, fueron 12 puntos detrás en el segundo periodo, así que la remontada por detrás de Lofton fue algo inesperado para mí, pero que confirma lo que Carlos nos ha estado diciendo, que es que, hey, oye, Kenneth Lofton Jr. sí sabe jugar, ¿eh?
Exacto, me alegro que lo comente porque este es un chico que me llamó la atención ya en Memphis. Me sorprendió su físico, pero me sorprendió su físico y su manera de jugar. Decía, oh, este tipo tiene talento, este es un chico muy interesante, tiene 21 años nada más, y aunque apenas llega a los 2 metros, Tiene un físico y un cuerpo espectacular que lo amolda muy bien y le saca provecho y mucho rendimiento al aporte, digamos, a su juego para el baloncesto, ¿no? Y efectivamente, este fue el partido donde él de repente rompió todas las estadísticas y todas las expectativas que teníamos en positivo. Es decir, fue una gran sorpresa Kenneth Lofton Jr. en este partido y no digamos en el siguiente, pero que ahora comentaremos, pero en este partido especialmente, porque claro, no veníamos de antecedentes de nada más allá de haberlo visto en los resúmenes, porque no lo he podido ver físicamente en vivo en los encuentros de la J-League, pero ya veíamos que la J-League se estaba saliendo, literalmente estaba muy por encima de cualquier otra media, digamos, de jugador que estuviera en esa liga. Y él estaba mostrando que ya estaba para algo más, ¿no? Y ese algo más lo vimos justamente en este partido, en esa segunda mitad, donde sorprendió a todos y el primero yo creo que al propio Will Hardy, ¿no? Pero sobre todo a toda la afición del Jazz diciendo, ojo, este chico tiene muchas posibilidades y desde luego tiene muchísimo talento en todos los aspectos del juego. Recuerda un poco. Yo decía que es un parecido a Olynyk en el sentido de ser un jugador un poco, digamos, extraño en su manera de jugar, porque su posición puede ser de center o de ala pívot, de 4 o de 5, pero que sin embargo sabe mover muy bien la pelota y él ser un poco el punto de apoyo ofensivo para poder hacer la rotación y dar el pase y la asistencia justa y necesaria para anotar puntos. Y esto que Olini lo hacía muy bien, lo vimos en estos partidos con Kenneth Lofton Jr., que aparte de eso vimos que también tiene buena muñeca, que tiene buen tiro, pero sobre todo que tiene inteligencia a la hora de jugar, ¿no? Y eso es algo muy, muy destacado. Parecido un poco también en eso, yo decía, incluso por su físico, a Charles Barkley, ¿no? Que era un jugador también de un físico parecido, muy ancho, no era muy alto, pero era muy inteligente a la hora de colocarse debajo de la canasta y a la hora de moverse y de saber darle, digamos, rendimiento positivo a su equipo.
Hay muchas cosas que llaman la atención de Lofton Jr. En lo personal, el que se siente cómodo, él se hace sentir cómodo. Y luego la otra cualidad que me encanta es que sabe cuándo aparecer y dónde, en qué área del juego aparecer. Eso le da, lo hace ver con mucha confianza a Dan Clayton.
Sobre todo en la parte ofensiva, como mencionaba Carlos, está claro que todavía está, si tiene un tendón Aquiles que tiene que mejorar para formar parte de una rotación de equipo contendiente, es que tiene que mejorar en la parte defensiva y si bien vimos algunas buenas jugadas de hustle, de esfuerzo, el penúltimo juego y el anterior, también hemos visto veces cuando el que maneja el balón pasa por al lado de Lofton sin mucha resistencia. Así que, hay áreas donde tendrá que mejorar para ser un componente ya importante para un equipo contendedor, pero me fascina y me gusta por todo lo que los dos han dicho, sobre todo, que la inteligencia que es evidente cada vez que juega y no ha tenido muchísimas oportunidades en la NBA, con Memphis ni con Philly, pero me imagino ya Danny Ainge nos dijo que va a estar en la liga de verano y que va a tener la oportunidad de seguir creciendo con el club y tratando de ganarse un puesto ya en el plantel para el próximo otoño.
Exacto, y lo mismo podemos decir de Darius Bazley, que vino exactamente igual, trayéndolo en estos últimos 2 meses prácticamente por sorpresa. El front office los trajo al equipo. Yo creo que, como bien dijo Danny Ainge, probablemente para verlos ahora en este final de temporada, pero sobre todo para verlos en la liga de verano, incorporarlos, verlos ahí, trabajar con el resto del talento joven y ver qué opciones tienen de quedarse en la rotación del equipo. Y me parece que ha sido muy positivo también y muy sorprendente la aportación de Darius Bazley, que no tiene 21, pero tiene 23 años, que no como Kenneth Lofton Jr., que no estuvo ni siquiera drafteado, o sea, no pudo entrar en el draft cuando participó, pero sí, Beasley estuvo, creo que en el puesto 21 o 23 en el momento que fue elegido, y me parece que bueno, que mostró cosas muy interesantes en estos partidos últimos, y fue otra gran sorpresa, creo yo, de este final de temporada para el Jazz, y concretamente en este encuentro, pues hizo 8 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Yo decía que este es de los jugadores que parece que no moja, pero empapa, ¿no? Parece que no está, parece que no está aportando gran cosa, y después ves los números y dices, contra, se ha metido tantos puntos y el tipo tantos rebotes y ha dado asistencias y ha estado teniendo tapones y tal. Es decir, es un tipo también muy muy interesante, y me parece una muy buena aportación, y sobre todo que haya sido visto por el front office para traerlo, incorporarlo al proyecto de futuro, y creo que puede ser un jugador interesante. Y en estos partidos, en concreto en este partido, a mí también, francamente, me sorprendió muy gratamente, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con Houston? Porque este partido de los Jazz, estos últimos juegos de los Jazz fueron básicamente los rookies con los que han llegado, ¿eh? Ya sea de la G-League o de otros lados. Y Houston, con su proyecto que ahí va, no le alcanzó, ¿eh? ¿Qué pasa con Houston?
No, Houston es que tuvo una recta difícil terminando la campaña. Tuvieron esa racha de 11 victorias consecutivas y luego perdieron 5 al hilo para ya alejarse de postemporada, de esperanzas para ir al play-in. Y creo que pasaron un par de cosas. Primero, las lesiones. Por ejemplo, Tari Eason ya no jugó. A Perrin Şengün se lastimó durante la buena recta de los Rockets. Apareció, pero también se enfrió Jalen Green. Jalen Green es que estaba promediando 30 puntos durante la racha de victorias con casi 50% en los triples. Y luego de esa buena recta, él se enfrió bastante. Solo estaba promediando menos de 15 durante la siguiente mala recta, así que es mucho, había demasiados obstáculos para que Houston los superara con Green sufriendo, Şengün afuera y Fred VanVleet tratando de llevar el timón, pero ya era mucho para Fred VanVleet.
Sí, lo creo que la clave estuvo efectivamente en eso. Primero, que sorprendió una racha tan positiva que tuvieron, porque fue Green estando de manera espectacular. El único que aguantó ese tirón final fue VanVleet, que estuvo espléndido, y en este partido en concreto con 42 puntos realmente espectaculares, y sobre todo esos 9 de 13 en el tiro exterior en triple, fue realmente espectacular. Pero claro, si Green le fallaba, es decir, era dejar todo digamos, el planteamiento de su equipo en VanVleet y en Thompson, que es un chico, es un rookie también, que este año, bueno, pues está empezando a hacer cosas interesantes, metió 15 puntos, 4 asistencias, es un chico, bueno, que puede ser también un buen proyecto de futuro para ellos, pero claro, la clave estaba en que Green en este partido hizo solo 3 puntos, ¿no? Y eso yo creo que los penalizó. Y fue una de las claves del por qué al final el Jazz consiguió llevarse el partido, porque ellos ahí tuvieron muchos problemas, y efectivamente las lesiones de Şengün, de Eason, en fin, son muchas bajas importantes para este Houston Rocket, y terminó desinflándosele, no alcanzó. Intentaron hacer un esfuerzo final por meterse en play-in, pero no pudieron llegar, y este resultado fue una de las claves también. De su pérdida, ¿no?
Ahora sí nos apantalló, por decirlo con un calificativo, Lofton Jr. con sus 14 puntos ante Houston. La siguiente noche en este back-to-back allá en California, se fue con 27, 9 tableros, 8 asistencias. Estaba apuntándole a un triple doble, Dan Clayton.
I mean, básicamente estuvo imparable en ese juego. Y hay que ser honestos también y mencionar que los Clippers estaban viendo los otros resultados en la NBA esa noche. Y ya terminando el primer periodo, ellos se dieron cuenta de que por los otros resultados, ellos ya no tenían la posibilidad de subir del cuarto sembrado, ni tampoco de caer al quinto. O sea que estaban garantizados
Sobre
a
todo de
tener
caer.
ese.
La preocupación era caer, yo creo.
Oh, y una vez que ellos sabían que iban a estar estancados en la cuarta casilla, no había realmente motivación para seguir jugando con Paul George, con Russell Westbrook, con James Harden, con Terance Mann. Así que los últimos tres cuartos de ese partido fueron ante básicamente la segunda y la tercera unidad de los Clippers. Pero aún así, la manera en que jugó Kenny Lofton, no solo anotando, sino realmente siendo el punto central de todo lo que hacían los Jazz en la parte ofensiva, no es algo que me esperé. Los Jazz ganaron mínimamente, ganaron por un punto en los minutos con Lofton en la cancha, que en un partido así de apretado, básicamente te dice que realmente era importante tener a Lofton en el piso, 7 de 7 de la línea, no embocó desde larga distancia, es lo único que es el único departamento junto con su defensa donde Lofton nos dejó un poco con los deseos en su breve estancia con los Jazz, porque lanzó apenas 4 de 12 como miembro de los Jazz durante su tiempo acá. Pero repito, departamentos o facetas donde puede seguir mejorando Kenny Lofton Jr., porque los Jazz obviamente le van a dar el verano para convencerles de que tiene que quedarse y ser parte de los Jazz para el largo plazo o por lo menos el medio plazo.
Yo ojalá se quede, sin duda alguna. Y me parece que en estos dos partidos vimos la capacidad que tiene. Hizo el partido de su vida en este encuentro con los Clippers, como bien comentaba Dan, se propició también el encuentro tal como se produjo, porque efectivamente los Clippers veían ya que tenían que sentar a sus jugadores, a sus titulares, porque ya el partido no era importante para ellos de cara a sus posibilidades en playoffs. Ya sabían que tenían consolidado, digamos, su puesto, y entonces dejaron ya un poco a darle minutos a su segunda y tercera unidad. Pero ahí, desde luego, el partido que hizo Lofton Jr. fue realmente muy sorprendente y mostró ese talento que yo por lo menos se lo había intuido, se lo había visto, y dicho, ojo con este jugador que me parece que tiene muchas posibilidades de ser un gran proyecto de futuro. Y yo creo que para mí es fundamental que lo amarren como sea, que yo creo que lo tienen que el Jazz lo tiene que amarrar, porque creo que nos puede dar muchísimas alegrías. Y este encuentro fue una muestra de eso. Efectivamente hizo un 0 de 5 en triple, pero yo creo que tiene muy buena mano. Fue lo que le faltó. Si hubiera metido alguno de ellos, pues probablemente hubiéramos tenido una victoria más holgada. Pero el resto, digamos, de lo que hizo en su juego mostró que eso, la capacidad, la inteligencia que tiene de ver el baloncesto y de cómo jugarlo, cómo movió la pelota, qué pases, qué asistencias metió. Es decir, hay que ver un resumen de ese partido, el que no lo haya visto, se lo digo a toda nuestra audiencia, porque vale la pena verlo. Es un jugador que mostró un talento espectacular, e insisto, y es una mezcla entre Olynyk y Barclay. Que me parece que tiene talento suficiente como para que forme parte de este proyecto de futuro del Jazz, ¿no? Yo creo que si había que verlo de manera espectacular fue en este partido, y me gustó mucho también Vesely también en este encuentro. Al final terminó con 12 puntos, con 5 rebotes, aportando asistencia, aportando un tapón. Es decir, esa cosa de que empapa, de que él aporta cosas muy importantes en los minutos que tiene en cancha, y me parece que es otro jugador que también yo creo que hay que darle su oportunidad para tener continuidad en este proyecto de futuro. Y digo, son chicos jóvenes, 21, 23 años, están en esa dinámica de ver las opciones que podemos tener con ellos para el futuro. Y como bien decía Dan, ya ha dicho Dani Ancho, los va a tener en la liga de verano, o sea que vamos a tener oportunidad de tener un verano entretenido. Yo creo que hay que estar muy pendiente. Si hemos estado viendo al talento joven a lo largo de este final de temporada, vamos a estar muy atentos, con los ojos abiertos, escuchando también todo lo que viene, porque creo que vamos a tener mucho movimiento a lo largo de los próximos meses, sobre todo ahora en mayo, junio y en julio, especialmente en julio, porque ahí vamos a ver qué posibilidades hay de lo que se puede adquirir en el mercado, que ya ha dicho Daniel que está buscando una o dos posiciones claves, importantes, jugadores que lo tienen ya perfectamente definido, qué es lo que están buscando y lo que quieren. Vamos a ver si se da el mercado para eso, y después lo que nos dé el draft, que ahora viene el sorteo el 2 o el 13 de mayo, a ver en qué posiciones podemos tener para elegir jugadores y qué jugadores se pueden conseguir, qué talento, porque yo siempre digo que más que tener, hombre, no es lo mismo pues elegir primero que elegir tercero, eso es obvio, pero lo importante es saber dónde está el talento en este draft y poder pillarlo, ¿no? Eso yo creo que es incluso mucho más importante, porque la historia hemos visto que el Jazz a veces ha dejado pasar talentos muy buenos y no haciendo la mejor selección. No digo con este front office, porque estos son nuevos con el nuevo proyecto que trae Ryan Smith, pero digo que eso es muy importante, y yo confío en que hay gente talentosa, digamos, en este front office, con mucha experiencia, como Danny Ainge y Šanić, para que nos puedan traer bueno, alegría para el proyecto de futuro del Jazz.
Estamos en Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Y esto es lo bonito de la NBA, Dan Clayton, que nos da este tipo de historias, jugadores que han venido de otros equipos y a lo mejor no ha sido su momento, o no ha sido la química, o no ha sido la combinación necesaria. Y de pronto brillan, como lo hizo Lofton. De hecho, en ese partido ante los Clippers, el total de asistencias de los titulares fueron 10. Él solo hizo 8.
Es que ya como hemos mencionado, y de hecho yo fui y miré cada uno de sus 8 asistencias después del partido para analizar qué tan, porque a veces un jugador hace una simple rotación de esférico y le dan crédito por la asistencia, pero realmente fue producto de la ejecución del sistema y no de la creatividad del jugador. Pero es que Kenny Lofton Jr. estaba creando, él estaba en medio de la cancha con el esférico, ya sea en el poste bajo, o muchas veces se ejecutaban con él en la línea de tiros libres, para que leyera toda la cancha desde el punto medio, el sitio que llaman el clavo en los términos basqueteros, the nail. Estaba en the nail leyendo toda la defensa y descargando, haciendo pases de fantasía para un centro, un 4-5. Y realmente me impresionó con su visión. Creo que fue durante ese partido que estábamos en el aire y Carlos nos mandaste un text para decir que prácticamente está jugando como Olynyk. Y es cierto, porque había ratos durante la temporada cuando parecía que Olynyk, antes de ser traspasado a Toronto, que sentía como que Olynyk fue el mejor pasador de los Jazz. Y en esas 2 noches, ante Houston y ante LA, Lofton también parecía el mejor armador de la ofensiva que tenían los Jazz. Ahora, 2 partidos no es un montón de información para basar la evaluación de un jugador, pero un buen comienzo por parte de Lofton y una buena señal de la inteligencia que puede hacerle un jugador ya fijo dentro de la rotación de un equipo en la NBA.
No, sin duda alguna. Y hay que darle el mérito, como digo, al front office, que se los ha traído en los últimos 2 meses, pero porque les ve algo, sin duda alguna. Por eso los trajo y los incorporó, no solamente para verlos estos 2 meses, sino para meterlo en la Liga de Verano y ver cómo se encaja, digamos, en ese proyecto de futuro, que ahí es donde tenemos que ver qué es lo que pasa con esa plantilla de 18 jugadores que tenemos en estos momentos, cuántos se van a quedar, cuántos van a irse. y ya Daniel dio algunas claves al respecto de algunos de ellos, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, habló de Keyonte George, que en este partido hizo 14 puntos y 2 asistencias, pero que mejoró un poquitín el lanzamiento exterior, que estaba teniéndolo tan malo, pero con porcentaje sigue siendo muy bajo, ¿no? 2 de 7 y en tiros de campo 5 de 15. Es decir, estamos hablando de que ha tenido un final de temporada bastante irregular, Keyonte, en algunos aspectos, sobre todo en la confianza en su tiro, pero él ha seguido teniendo digamos, la valentía de seguir intentándolo, de seguir yendo a buscar su mejor juego y bueno, en algunos aspectos pues yo creo que ha ido mejorando y ha ido perfilándose con que, bueno, ha tenido una temporada completa, muy larga, pero una temporada que también ha asumido un rol, digamos, a lo mejor mayor de lo que le correspondía en función también a cómo ha acabado la temporada del Jazz con muchísimas lesiones, ¿no? De Clarkson, de Chris Dunn, en fin, ha habido mucha gente que no ha estado disponible en mucho tiempo y esto ha hecho que Keyonte George ha tenido que asumir más minutos y más responsabilidad a lo mejor le correspondía y se le ha exigido a lo mejor más de lo que podía hacerse en algún momento para un chico que está entrando, que está conociendo la NBA, la liga, y que hay que esperar un poquito por él. Lo mismo, yo creo que hay que hacer referencia a Sensabaugh, ¿no? Que yo creo que es otro jugador que ha mostrado cosas interesantes también en el final, sobre todo, una vez que él ha ido asumiendo más su confianza y lo que él puede aportar, pues se le ha visto un jugador que también tiene cosas interesantes para mostrar de futuro, ¿no? Y habrá que esperar un poco por él y ver qué opciones tiene. Y habría que hablar también de Yusan, ¿no? Que nos dio alguna gran sorpresa con algún partido con el que estuvo prácticamente de un acierto casi total en el tiro exterior. Es un jugador que se espera básicamente que su función sea esa, la de ser un gran tirador, un jugador que te pueda resolver ofensivamente en ese aspecto. Pero después que en otros tiene algunas carencias y después que tiene una cierta irregularidad. Este es un jugador que sí está dejando bastante más dudas, ¿no? Se esperaba quizás algo más después de ver ese rendimiento espectacular que tuvo en uno de los partidos, ver algo más de él en este cierre final de temporada y sin embargo nos quedó un poco a deber, ¿no? Por su parte.
Y luego se viene el partido, el último de la temporada, allá en San Francisco ante Golden State. Golden State, que ahorita ya anda con las cañas de pescar, ¿eh?
Exacto, los Warriors necesitaban ese juego para mantener vivas sus esperanzas de subir del décimo lugar al noveno o al octavo, pero también viendo los marcadores a lo largo de la liga, vieron que no iba a ser y así que ellos también jalaron un poco básicamente la primera unidad y completaron ese juego también con un grupo de suplentes porque reconocieron que en base a la victoria de Sacramento ese día y de los Lakers que no iban a poder subir y de hecho quedaron décimos y esta semana perdieron en el juego 9-10 para ser uno de los primeros equipos de postemporada que fueron mandados a casa. O sea que, y ahora entramos con todas las discusiones,
Y vaya,
todos
que
los
muestra que es un fracaso absoluto, porque hay que recordar que Warriors es el equipo con diferencia que más dinero gasta en la plantilla. O sea, paga
más
más
de
impuestos de lujo que nadie, ¿no?
más de 300 millones de
Wow.
dólares en la combinación de lo que pagan a sus jugadores y lo que pagan en impuestos a la liga por tener un salario tan alto.
Es
Así
una
que sí,
barbaridad.
y ahora tienen que tomar muchas decisiones, pero difíciles, porque tienen que, yo creo que lo que han aprendido este año es que el coro actual que tienen con Steph, con Draymond, con Klay Thompson, a lo mejor no es suficiente como para competir o para contender para títulos. Y
No,
si
ya no
no es
lo es, ya no
suficiente,
lo es.
entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué remedios tienes como equipo? Y ellos van a entrar en eso, que va a ser interesante. Ya nos comentó Danny Ainge, el pasado martes en su rueda de prensa que los Jazz no están buscando, no están tratando de traer en sus palabras, dinosaurios, o sea que dudo que los Jazz miren a ese plantel de Golden State como una oportunidad de traer un jugador de ese grupo, pero al mismo tiempo es interesante al nivel de un fanático de la NBA, porque obviamente algo va a tener que cambiar en la bahía.
No, yo creo que va a ser una reconstrucción, si no digo total, bastante importante. O sea, es evidente que ese ciclo ya se cerró y este resultado de la derrota del Sacramento y al haber entrado prácticamente de eso, de panzazo, como diría el otro, en el final, en el play-in, en el décimo puesto, pues muestra con ese gasto tan enorme de plantilla y tan costoso que eso ya. Se tiene que cambiar y ellos no pueden ya seguir con ese proyecto. Entonces, lo que van a hacer no lo sabemos, pero está claro que ellos tienen que ir por una fase de acabar con un ciclo y de reconstrucción. No pueden seguir con esa plantilla y en esas condiciones. Entonces, efectivamente, al Jazz y nos alegramos que Danny Ainge lo diga, yo creo que no le interesa nada de lo que pueda salir de ahí. En el sentido de que estamos en otro planteamiento diferente. Claramente el front office está diciendo que están buscando gente de 6, 5, 6, 7 años máximo de experiencia en la liga. Es decir, estamos hablando de estar buscando jugadores de la edad de Lauri Markkanen, prácticamente, 25, 26, 27 años. Eso es lo que quiere buscar y completar, digamos, el plantel. Yo creo que claramente hay que buscar un base sólido. Que tenga esa edad y ese es una de las fichajes seguro que yo creo que están buscando y que no pudieron hacerlo hasta el momento, a pesar de que tuvieron opciones o casi tuvieron la posibilidad o estuvieron buscándolo en el mercado de invierno y al inicio de la temporada esta también lo estuvieron buscándolo, pero no se dio en el mercado y por eso yo creo que han esperado a ver si surge la oportunidad. Y en el otro lado yo creo que están buscando también alguien que garantice un tiro exterior, digamos, con unos porcentajes altos. Me parece que por ahí también están ellos intentando buscar alguna pieza y creo que ya la tienen en mente. Me parece que lo tienen apuntado cuando él dice lo del ABC, ¿no? Opción A, opción B y opción C. Me parece que lo tienen perfectamente claro. A ver si se da la A y si no se da la A hay que ir por la B y si no se da la B hay que ir por la C. Pero claro, se tiene que dar tanto en el draft como en el mercado y ahí es donde van a intentar pescar, por eso digo el interés que tienen para este verano va a ser clave, pero desde luego no va a pasar por jugadores de 32, 33, 34 años, está claro que no.
Ahora, rápidamente, dos preguntas. ¿Lo de Golden State, fracaso o el fin de un ciclo o ambas cosas? Y la segunda, ¿cuál es o quién es el siguiente fracaso? ¿New Orleans o los Kings?
Mira, New Orleans Kings, también tenemos que considerar que uno de Lakers o Nuggets va a salir en primera ronda, porque ese es el duelo 2-7 en el oeste, 2 contra 7. O sea que van a haber muchos equipos que se creían contendientes a lo largo de la temporada, que van a salir tempranísimo de la postemporada. Wolves Suns. Un equipo de Wolves y Suns va a salir en primera ronda. Uno de Kawhi o Luka Doncic va a salir en primera ronda. Es que el oeste es una locura, Nelson, y por eso creo que habrá muchos equipos, aunque les he comentado que no creo que lo de Klay termine en que ficha acá en Utah. Ahora, eso no quiere decir que no podría haber un efecto de ondulaciones o efecto dominó, donde Klay Thompson acaba por aquí en este otro lado, y eso significa que jugador X ya se libra o ya se pone disponible en el mercado de traspasos y termina en Utah. Pero volviendo a tu pregunta de si fue un fracaso o el fin de un ciclo, yo creo que puede ser las dos cosas, y la razón por la que no quiero excusar lo que pasó en Golden State como parte del proceso o el círculo de la vida o algo así, es por la parte de Draymond. Porque tenemos que ser honestos y reconocer que Draymond esta temporada estaba ausente en 27 juegos. La mayoría de esos 27 juegos fueron fue ausente Draymond, no por razones de salud, sino por suspensiones y por su conducto. Y si él no se pierde 27 partidos, las cosas podrían haber terminado de una forma muy distinta. Y yo creo que eso hay que reconocerlo cuando evaluamos hasta qué grado falló el cuadro de Golden State. Cuando estaba jugando Draymond, este equipo tenía la foja de 33-22. Eso significa que cuando no tenían a Draymond, no podían ganar. Y creo que ahí es donde hay que ser honestos y reconocer que quizás su comportamiento es algo que les está impidiendo a que alcancen el nivel que querían alcanzar y que se creían capaces de hacerlo.
Sí, efectivamente, no, fracaso total. A tu pregunta, Nelson, sin duda alguna, por lo que hablábamos, porque si te gastas más dinero que nadie, la exigencia tiene que ser más que ningún otro equipo. Entonces, eso hacemos el símil, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Cuando vemos plantillazos, no sé, del PSG, del Paris Saint-Germain, que se gastaron lo que no estaban los escritos y después fracasan y no consiguen ser campeones de Europa o no consiguen su título en la propia liga, ¿no? Nacional. Entonces, pues lo mismo hay que aplicarlo aquí. Cuando tú te gastas el más que nadie, la exigencia tiene que ser más que ninguna. Entonces está claro que esto es un fracaso absoluto y bueno, es un final de un ciclo. Este grupo consiguió cuatro títulos, es decir, que tampoco es cualquier cosa. Es decir, han hecho historia en la liga, en la NBA y cambiaron muchos conceptos, muchas cosas, sobre todo el gran Don Stephen, como le dicen algunos, Stephen Curry, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ellos ya hicieron historia, que acabó su ciclo, pero este año es un fracaso absoluto. No, yo miraba porque el mercado para el Jazz puede estar muy interesante en lo que estaba diciendo precisamente Dan, en algunos equipos que van a quedar fuera muy pronto en playoff, en primera ronda prácticamente, y que muchos aspiraban a ser contendientes. No solamente el fracaso de Warriors, puede ser un fracaso si Clipper o Maverick caen en el que caiga, digamos, de esos dos, se va a considerar un fracaso. Y lo mismo se puede decir de Denver y Lakers. También es un cierto huele, un cierto fracaso si alguno de los dos queda fuera. Yo creo que va a ser más Lakers que Nuggets, me parece, ¿no? Yo creo que Nuggets para mí es el gran contendiente de la conferencia oeste. Y después Oklahoma City Thunder, vamos a ver si juega con Pelicans o con Sacramento Kings, vamos a ver quién de los dos consigue el octavo puesto para entrar en playoff. Y ahí, bueno, pues si es Pelicans, estamos hablando de todavía plantillas muy jóvenes y el que caiga con Thunder no creo que pase gran cosa, salvo que pueda haber alguna pieza que pueda entrar en el mercado y pueda ser interesante para considerar para el proyecto del Jazz de futuro, porque es posible que se hagan ajustes ahí. Y por parte de Sacramento sí puede ser que sea un fracaso después de las aspiraciones que han tenido los últimos 2 años de haber entrado por primera vez en playoffs, etcétera. Quizás a lo mejor pueda ser un cierto fracaso si no consiguen avanzar a pesar de entrar como último sembrado, digamos, en estos playoffs. Pero por el este, ojo, que vemos como los Atlanta Hawks han caído, el equipo de Quinn Snyder, y ahí sí puede haber margen también para pescar algo por parte del Jazz, porque se está rumoreando que Dejounte Murray y Trae Young, pues que no pueden estar los dos ahí y que ocupa prácticamente el mismo espacio y que uno de los dos tiene que salir, y se apunta a Trae Young, que ha sido un jugador también con algunos problemas dentro del vestuario y puede ser un jugador muy interesante y atractivo, digamos, para el proyecto del Jazz. Puede encajar en el proyecto del Jazz y podría ser una opción interesante por ahí en lo que hablamos, es decir, de estos fracasos que puede haber de esos proyectos, de muchos de estos equipos que caen en primera ronda, etcétera, pueden haber ajustes de sus plantillas que pueden interesar al Jazz.
Y también no podemos descartar la sorpresa, ¿eh? Se puede dar un resultado sorpresa en cualquiera de las dos conferencias en donde un favorito se vaya, se despida.
Claro, y si pasa eso, es muy posible que ese equipo termina entrando en un modo de pánico este verano, y es ahí donde creo que pueden salir oportunidades inesperadas para Ainge, para Zenek y para el resto de la franquicia utense. Creo que es por eso que Ainge nos comentó el martes que los Jazz están listos para ir cazando, que quieren traer a talento grande este verano. También nos dijo en el mismo, dentro del mismo respiro, que no se sabe si van a terminar, o sea, ese tipo de traspaso o de fichaje no siempre pase solo porque tú lo quieres. O sea, tiene que haber colaboración en los dos lados, en el caso de los traspasos con otro equipo. O sea que no se sabe exactamente si los Jazz van a ser capaces de traer a un jugador de ese nivel, pero yo creo que las posibilidades mejoran si un equipo como Minnesota, un equipo como OKC, un equipo como Denver tiene un lapso en primera ronda, y en ese caso creo que es posible que ellos anden buscando algún cambio que puede abrir la puerta para Utah.
Sí, está clarísimo, está clarísimo. Y en ese sentido, yo miro, como digo, la plantilla actual del Jazz de 18 jugadores. Tengo apuntado algunos datos aquí que quizás pueda ser interesante. Es decir, en la posición de base, pues tenemos a Keyon Taylor, a Chris Dunn, a Kyra Lewis Jr. y Jason Preston. Pues de ellos, yo creo que aquí hay dos posiciones que claramente no creo que continúen. Kyra Lewis Jr. y Jason Preston, me parece que no han pasado, digamos, el listón de ser aprobados para seguir en el proyecto. Después, Chris Dunn, el propio Danny Ainge, dijo que le encantaba lo que está aportando ya el veterano, y que le gusta mucho su profesionalidad y lo que aporta también dentro del vestuario. Por tanto, vamos, está clarísimo que lo quiere en el proyecto de futuro, y lo mismo que John Taylor, que también pues hizo, digamos, cosas, o habló bien, digamos, de las posibilidades de futuro de Keyon te York, más allá de que todavía tiene que mostrar si es un jugador que pueda ser un titular o no, pero sí es su primer año y es un jugador que puede estar. En cuanto a los escoltas, pues Colin Sexton, Jordan Clarkson, Johnny Juzang, pues me parece que aquí Clarkson puede ser un jugador ya con 31, 32 años para intercambiar, o por ser una opción de poder traerse a alguien a cambio de. Me parece que Colin Sexton, yo creo que todo el mundo coincidimos que ha sido el mejor jugador en esta temporada, el que más ha crecido, y con diferencia me parece que tiene que ser un jugador base o fundamental para el proyecto de futuro del Jazz. Lo ha mostrado en este año, que ha estado realmente espectacular su temporada. Y Johnny Juzang, lo que decíamos, ha dejado más dudas que aciertos, y me parece que es otro jugador que probablemente no siga en este proyecto. En cuanto a los aleros, incorporando ahí, aunque pueda ser escolta alero, Horton Tucker, me parece que también ha dejado mucho que desear. Entre otras cosas, también es un jugador con una ficha alta, tiene 11 millones de ficha de salario, y por tanto me parece que es otro de los que debería entrar en algún intercambio o alguna posibilidad de salida. Y después, bueno, creo que Lauri Markkanen y Brad Sensabaugh, uno por ser un jugador franquicia fundamental, ya lo confirmó el mismo Danny Ainge, que van a negociar con él la extensión y el asegurarse el proyecto de futuro con el Jazz, aunque el propio Lauri Markkanen dijo que se lo iba a pensar, que todavía no había, no tiene clara la decisión de si continuar o no en el equipo. Eso lo dejó un poco en el aire en esa rueda de prensa de final de temporada. Pero, en fin, lo de Bryce Sensabaugh me parece que no hay ninguna duda. Los ala pívot, pues Taylor Hendricks y Darius Bazley, por lo que decíamos en el comentario a lo largo de este podcast, me parece que son jugadores para tener continuidad. Lukas Samanik deja alguna duda, el esloveno, en esa posición. Y en cuanto a pívot, pues yo creo que también hay que buscar algún pívot más sólido. Me parece que Micah Porter y Omer Yurtseven, pues creo que no, bueno, pues están más de salida que de mantenerse. Walker Kessler sí es un proyecto de futuro, Kenneth Lofton Jr., para mí también clarísimamente se ha ganado el ser un jugador de proyecto de futuro del Jazz. Y después queda por último John Collins, que es ahora mismo la plantilla más alta, perdón, el salario más alto, 25 millones que tiene por 3 años, traído de Atlanta en esta temporada. Y es un jugador, bueno, nativo, digamos, el único nativo del estado de Utah, por si eso puede aportar algo. Pero que en cualquier caso es un jugador que sí ha tenido una temporada que yo creo que se puede decir como algo más que aceptable, ha estado bien, pero en fin, también no significa que no pueda estar, si se entra en un mercado y de buscar gente o captar gente, pues por esa ficha tan alta, a lo mejor se puede buscar una solución con él. No sé qué opinan al respecto.
No, de acuerdo, Carlos, con tu análisis, con tu lista. Y vamos a despedirnos, pero no sin antes, lógicamente, confirmar que lo que se planeó resultó, ¿eh? Al menos al momento estamos listos para lo que se viene en el verano. Se le dio minutos a estos rookies, a estos jugadores que se han hecho llegar a la plantilla también. Los vimos en acción. Sabemos, no tal vez a cabalidad, el potencial que tienen, porque no lo hemos visto en diferentes situaciones, apenas unos cuantos juegos, pero lo que se ha planeado, o mejor dicho, el dibujo va saliendo, Dan Clayton.
Ya, exactamente. Y van a entrar en este verano con un montón de flexibilidad, Nelson y Carlos. Van a tener las oportunidades de seguir desarrollando su gente joven o de buscar otros equipos que están interesados en esos jóvenes como para aumentar la oferta que se mandaría para traer a un jugadorazo. Creo que Ainge ya nos comentó que la idea para el próximo año no es traer a 6, 7 jugadores que están por debajo de 20 años de edad, y eso a lo mejor significa que puede haber cambios hasta con los jóvenes, y eso está totalmente bien. La otra parte de eso que me fascina es el hecho de que todos los tres rookies de la pasada temporada, Hendricks y George y Sensabaugh, van a jugar en la Liga de Verano, y eso significa que vamos a tener la oportunidad de medir su progreso en un escenario no al nivel de la NBA pura, o sea, de la Liga Grande, pero los vamos a ver en julio para ver qué han hecho, cómo han pasado los primeros 2 meses del verano mejorando y desarrollando para tratar de ganarse un puesto ya en el grupo central del futuro de los Utah Jazz. Y me interesa muchísimo eso, y es por eso que vamos a seguir hablando de los Jazz en marcador final de aquí a junio y julio y durante todos los movimientos grandes que puede haber durante este verano importante de los Jazz.
Tu saludo
Sí.
de despedida, incluido Dan Clayton.
Perdón, perdón.
Tu saludo de despedida, incluido.
Oh, bien, yeah. Y gracias por escucharnos, gracias por vivir cada semana con nosotros en Marcador Final. Nos despedimos por el momento, pero estaremos de vuelta cara al draft y a la ventana de movimientos de este verano. Gracias.
Carlos.
Bien, bueno, pues mi despedida rápidamente es decir que de la lista que dábamos, pues prácticamente como, bueno, podemos resumir que la mitad prácticamente de la plantilla se tendrá que renovar o buscar soluciones. De los 18, estamos hablando de 7, 8 puestos mínimo, los que probablemente vaya a moverse y veremos cambios y caras nuevas. O sea que hay que esperar, como digo, a un verano muy interesante y próximos meses que hay que estar muy atentos con lo que pueda pasar con el equipo. En ese sentido, yo creo que no hay que alegrarnos también de la incorporación de Avery Bradley. Es un jugador que se retiró pronto, tiene 33 años, pero ahora va a entrar un poco entre la faceta de entrar en el front office como directivo o medio técnico. Está a medio camino entre una cosa y otra, y él va a ser la conexión con el de aportar, digamos, conexión con el vestuario y con el talento joven. Y es un tipo muy, muy interesante, por visto tiene una personalidad muy particular, ha tenido una vida también muy curiosa. Les recomiendo que lo vean su biopic, porque es un jugador y es un personaje muy interesante que ha entrado en el equipo, digamos, directivo del plantel de los Utah Jazz. Me parece que puede ser algo muy positivo. Y lo último que también afecta a los Utah Jazz y es la incorporación del Coyote Arizona al proyecto de Brian Smith, del dueño del Jazz o el, digamos, accionista mayoritario de los Utah Jazz y que incorpora a este nuevo proyecto, a este nuevo equipo profesional y entrar a la liga de la NHL por primera vez en la liga de hockey en el estado de Utah y que va a tener una repercusión directa con el Jazz porque va a jugar en el Delta Center ya la próxima temporada. El calendario coincide prácticamente de la NHL con el Jazz y con la NBA. Y entonces vamos a estar compartiendo. De hecho, ya en la página web del Jazz se puede ver que están anunciando el comprar entradas, digamos, para el próximo proyecto del equipo cuando todavía ni siquiera tiene nombre, porque no se va a llamar Coyote, es puro. Lo que sabemos es que no se llama Coyote porque el nombre de Coyote se va a quedar en Arizona. Ayer tuvimos oportunidad, por cierto, en el canal 16, el que tenía televisión con antena abierta, pudimos ver la despedida precisamente en Phoenix, Arizona, de la franquicia de Arizona, y era un drama tremendo después de 13 años de estar ahí. Ese proyecto viene para aquí, para Salt Lake City, para Utah, y nos alegramos de eso, de que haya un nuevo equipo profesional. Y bueno, vamos a estar muy expectantes porque digo, la vinculación con el Jazz es total y absoluta. Y bueno, estaremos en contacto con todos ustedes. Gracias otra vez por estar ahí, por estar pendiente de todos los contenidos que hacemos para la comunidad hispanohablante aquí dentro y fuera del estado de Utah. Y el saludo de parte de Carlos Artile y hasta la próxima.
Yo me despido robándole las mismas palabras a Will Hardy, que nos preparemos para en el verano, para la siguiente temporada que va a traer o que va a incluir postemporada. Así que hay que prepararnos, Carlitos y Dan Clayton, para la siguiente campaña que va a ser un poco más larga. Hasta entonces, en nombre de Jimmy Hawkins y por supuesto Jeremy Porter y todos los que están detrás de cámaras. Esto es Marcador Final, el podcast de los Jazz en español.